un día más a las mañanas de Gente Radio. Ya tenemos cifras oficiales. 141 son las vidas que se han perdido en el asalto a la frontera de Ceuta. Y no es la cifra definitiva. De momento se han recuperado 78 cadáveres en el lado español y 63 cadáveres en el lado marroquí. Insisto que no son cifras definitivas, porque se siguen recuperando cadáveres a ambos lados de la frontera. Interior insiste en que no hubo y puntualiza claramente ni informe ni aviso alguno que avisara, y esta es la palabra clave, de la magnitud de lo que iba a pasar. No se puede negar que sí hubo información que llevó a personas a pensar que podía pasar lo que pasó, pero al Ministerio del Interior no le consta que existiera ni informe ni aviso que avisara de la magnitud, insisto de la palabra, la magnitud de lo que iba a pasar, con lo cual no pudieron tomar medidas. Pero bueno, la reunión de ayer de la Unión Europea, de los ministros de Interior, de manera telemática, fue dura, pero menos dura de lo esperada. Por fin apareció el apoyo y la solidaridad de la Europa, de la vieja Europa, así como las felicitaciones por la gestión de la crisis que hizo el gobierno de España. Eso sí, critican el control de su frontera, que habrá que mejorarlo. Desvincular el asalto a la regularización fue un denominador común. No culpan a la regularización extraordinaria de inmigrantes en España a lo que aconteció hace 6 días en la frontera de Ceuta. No se toma ninguna decisión habitual en las reuniones de ministros de la Unión Europea, y mucho más de forma telemática. Ni una sola medida se tomó. Eso sí, se habló de todo, fundamentalmente de política migratoria, que debe ser conjunta. Llevamos diciéndolo, llevamos escuchándolo, llevamos hablándolo años, pero cada país es soberano y hace lo que le parece. La política migratoria conjunta de la Unión Europea, que es competencia europea, sigue sin lucir, sin brillar, sin estar claro qué es lo que tenemos que hacer. Se vuelve a hablar de los centros de acogida y repatriación desde terceros países, es decir, sacar los centros de acogida de los límites de la Unión Europea. Pero ningún avance en concreto y, sobre todo, ninguna medida unánime. Marlaska, en rueda de prensa posterior a esta reunión telemática, dio otras cifras oficiales. Por primera vez se reconoce que fueron 72.000 los seres humanos que atravesaron la frontera entre Marruecos y España en la ciudad autónoma de Ceuta, y que de esos 72.000 se han repatriado a día de ayer 70.000, con lo cual quedan 2.000 repartidos en 1.000 subsaharianos que están acampados en la playa de Trampolín, porque la CETI está completamente saturada, pendiente de un triaje para saber quiénes se pueden acoger al asilo político, económico o como quieran denominarlo. Ese asilo que es tan complicado de que se aclare y que se haga rápidamente, de personas que provienen fundamentalmente de 4 países subsaharianos: Chad, Mali, Senegal y Sudán. También hay otras 1.000 personas, en esta ocasión menores de edad, que nos vemos obligados a atenderlo y no repatriarlo, o por lo menos de acuerdo a las leyes actuales, así lo indican, que generan un nuevo problema de reparto entre comunidades autónomas a las que llaman a su solidaridad, pero ya saben ustedes que este conflicto ya ha existido y existirá. No van a ser fácil, no va a ser sencillo que se repartan estos 1.000 menores entre las distintas comunidades autónomas, fundamentalmente las que están gobernadas por el Partido Popular y también, más fundamentalmente, las que no están gobernadas por el Partido Popular, es decir, que son socios de la investidura del gobierno de coalición y progreso, es decir, Cataluña y el País Vasco, cero patatero. A pesar de todo, sigue existiendo un problema humanitario y cada vez más grave. Esos 1.000 menores tienen que ser atendidos y el gobierno ha aprobado de manera urgente una partida de 25 millones de euros para atenderlos en Ceuta. Y de momento lo que está funcionando es la solidaridad de los ceutí, que son voluntarios de Cruz Roja y Ciudadanos Anónimos los que están dando de comer y de beber a estos chavales y a los subsaharianos también. Hay vecinos que ofrecen sus viviendas para que tomen ducha, aunque realmente las operaciones de higiene son por el medio de las playas y donde pillan. 2.000 personas siguen siendo muchas las que están deambulando por las calles ceutí sin que exista de momento ni siquiera un registro del número de personas y sus nombres. Son voluntarios ceutí los que están registrando a los menores de edad, pidiéndole que si saben escribir lo escriban en un papel. Algo realmente que a mí no me parece que se pueda considerar situación de normalidad, pero el gobierno de España sigue diciendo que esto ya está normalizado. A lo mejor es que tenemos que acostumbrarnos a convivir de esta manera con inmigrantes que asalten nuestras fronteras. Esto es una ironía, pero a mí me llama mucho la atención ver una y otra vez cómo se califica de vuelta a la normalidad con la que les está cayendo a los pobres ceutíes. Insisto que el gobierno ha aprobado 25 millones para atender a los menores y se están haciendo ese listado a través de voluntarios en las propias calles. Además, también se han podido habilitar dos colegios en el momento en el que están cerrados para atender a estos 1.000 menores que algunos, aunque se les califica de menores no acompañados, sí vienen acompañados con algún familiar. Hay que ver cada uno de estos casos no como cifras, 1.000 subsaharianos, 1.000 menores, sino que cada uno de ellos son seres humanos que traen una tragedia, una historia a sus espaldas. Son bastante dramáticas las imágenes que se están viendo, en algunos casos te pueden hacer hasta emocionar, como chavales pequeños, niños de verdad, no como a lo mejor los que llegan aquí a Canarias en patera, pero chavales de 10, 12 años perdidos en las calles de Ceuta, atendidos por personas y sin olvidar la labor que se está desarrollando por parte de las Fuerzas Armadas del Ejército de España, que está dando nuevamente muestras de su ejemplaridad. Ahora se van a empezar a valorar los vídeos virales que, según el gobierno, manejados por las mafias, provocaron la avalancha de hace 5 días. Ahora se empiezan a valorar otros vídeos que se están emitiendo en estos momentos, que anuncian la organización de un nuevo asalto, una nueva avalancha, una nueva invasión para el próximo día 15 de agosto. No sé si se tomarán medidas o no, pero ahora sí se empieza a valorar, y es una de las conclusiones de la reunión de ayer de la Unión Europea, que hay que forzar y reforzar la supervisión de las redes sociales que organizan estas mafias para provocar estas avalanchas a las fronteras españolas. Ya de momento está colocada la barrera neumática que hace de frontera en el mar, que se debía haber colocado hace 15 días, pero tuvieron problemas y no las pusieron hasta después que se produjera el asalto. Era un compromiso que había adquirido el Ministerio del Interior ante la resolución del Tribunal Superior de Justicia que impedía la devolución en caliente de las personas migrantes que llegaran vía marítima. Esa interpretación, resolución del Tribunal Superior sobre la ley de extranjería que manifiesta sus carencias. Hay que reforzar las fronteras, no solamente poniendo unas boyas, que ya, por cierto, ya se ha soltado. Ya la instalaron antes de ayer y ayer ya la daban por concluida, pero automáticamente tuvo un promiso que el mar está en calma. Pero bueno, al campo no se le pueden poner vallas y al mar menos. Esa es la única medida que se ha tomado desde el Gobierno de España y un compromiso que había adquirido que tenía que estar instalada hace 15 días. El Partido Popular, pues, no aporta soluciones, pero sí critica la situación, hablando no de una crisis de inmigración, sino una crisis de seguridad nacional. Y además poniendo de manifiesto la situación que de nuestras fronteras no podemos estar seguros, porque no están garantizadas en ningún caso. En este análisis yo participo y también participa la Unión Europea, que el control de las fronteras en España, pues, no es de lo que debemos de perseguir, de presumir. Pero bueno, aparte de la crisis de Ceuta, en este país y en el mundo pasan más cosas, y algunas quiero contárselas. La primera es que ya ha mejorado la situación, no se han acabado los riesgos de incendios, ni se han extinguido los incendios que asolan Europa, pero ya sí tenemos constancia de que Europa toma conciencia de que este año vuelven a ser varios los países afectados, un total de 30.000... ¿Perdona? Espérate que no veo la cifra. Bueno, un montón de hectáreas, no voy a decir el número. Creo que son más de 500.000, pero una barbaridad de hectáreas se han quemado, fundamentalmente en Francia, España, Grecia y Portugal, donde todavía existe el riesgo de que avancen los incendios que no están totalmente controlados, y que se ha cifrado, y esta es la cifra que a mí me llama la atención, en 30.000 millones de euros las pérdidas ocasionadas por los incendios de esta temporada. Que ahora sí veo la cifra, son 500.000 de hectáreas las que han sido calcinadas hasta la fecha, hasta finales del mes de julio. También está presente la amenaza de que la sequía sea persistente en el centro de Europa y en Gran Bretaña, y en el centro de Europa está habiendo graves problemas, no solamente para el tráfico pluvial del Danubio, sino también para todas las centrales eléctricas, fundamentalmente las nucleares, que se abastecen de esta vía fluvial para sus sistemas de refrigeración de sus reactores, con lo cual en algunos casos, en Hungría y en Bulgaria, han tenido que paralizar dos centrales nucleares por riesgo de no poder refrigerar los reactores. También llama la atención que en este año se estén contabilizando un mayor número de víctimas por los golpes de calor, por la ola de calor que nos viene atacando desde principios de este verano, que ya son cuatro las consecutivas, no solamente en España, sino también en Europa. Miles de personas, miles de víctimas en toda Europa, con lo cual también hay que empezar a tomarse más en serio este tema. Pero el verano trae un mar de calmas que provoca que no solamente lleguen personas inmigrantes a Canarias. Es sorprendente la avalancha que se viene produciendo desde principios de año hacia las Islas Baleares, ya que Italia ha cerrado sus fronteras a cal y canto y se ha derivado el flujo migratorio de Argelia hacia las Islas Baleares. Ayer conocíamos una tragedia impresionante porque llegaban tan solo dos personas vivas en una patera que había partido desde Argelia hacía 15 días y solamente llegaban dos personas vivas de las 19 que partieron de Argelia. Esto cada día va a ser más grave y llama la comunidad balear está soportando una presión migratoria inesperada hace tan solo 6 meses. Y el juez Calama sigue avanzando en la instrucción del sumario del rescate de Blue Ultra. En esta ocasión, el juez del caso Zapatero encarga a la UDEF que analice el control de Blue Ultra por capital venezolano que se viene ya produciendo desde el año 2017. La Fiscalía Anticorrupción alerta de la evolución accionaria de esa compañía aérea de cara a la obtención del rescate de 53 millones de euros, que está cada día más cuestionado y cada día parece que se acerca más el fallo que se cometió en el Consejo de Ministros. Y la abogacía del Estado va a defender los intereses de las empresas públicas Ineco y Traxatec en la pieza del caso Coldo, que investiga la presunta contratación irregular de Jessica Rodríguez, expareja del exministro José Luis Ábalos. Es interesante ver cómo el Estado se protege a sí mismo por la abogacía. Es lógico que defienda a Ineco y Traxatec, puesto que son empresas participadas por el Estado. Pero también es curioso ver la posición que ocupa las instituciones públicas en defensa de los intereses de una de las partes. Pero bueno, iremos viendo, aunque ya no es la primera vez que se establecen este tipo de situaciones. Y Abelardo de las Preyas este viernes toma posesión como presidente de la República de Colombia. Curioso, aparte de lo que le comentábamos, que se había reunido con sus ministros en un retiro espiritual pidiéndole a su Dios que les ayudara en las labores que se le venían por delante, pero es curioso cómo está seleccionando a sus ministros. Se ha generado un Banco Nacional de Talento donde se han postulado más de 300.000 ciudadanos colombianos para que a través de un proceso de selección de inteligencia artificial seleccionen a los candidatos que posteriormente se entrevistan personalmente con el futuro presidente, el señor de las Preyas. Y es sorprendente cómo ha nombrado ministra a Claudia Benavides Salazar, una persona a la que no conocía absolutamente de nada, y ha sido nombrada como nueva ministra de Ciencia, Tecnología e Innovación, conjugando las nuevas tecnologías, la inteligencia artificial, con la entrevista personal, sin tener que condicionar la elección de los ministros a que sean fieles seguidores de una ideología política, simplemente con el criterio de la inteligencia artificial y después la reafirmación por parte del conocimiento personal. Se puede elegir ministro. A mí esto me llama la atención poderosamente, pero a lo mejor es el camino a seguir en el futuro. Que los mejores, objetivamente hablando, sin criterios ideológicos, se pongan al frente de los distintos ministerios. Habrá que seguir de cerca la evolución de Colombia bajo el mando, bajo la dirección de este tigre, Abelardo de las Preyas. A mí me llama mucho la atención, sinceramente. Y siguen los cruces de ataques aéreos entre Ucrania y Rusia. Ayer fueron 7 los muertos en los ataques selectivos contra objetivos civiles y económicos de Rusia por parte de Ucrania y también de Rusia en Ucrania por parte de Rusia, centrado en barrios en las ciudades de Sumy y Krematorsk. Israel y Líbano han reanudado en Roma las negociaciones para aplicar el acuerdo y desarmar definitivamente a Hezbollah. Negociaciones para que Israel abandone el Líbano a nivel militar y que sus tropas sean sustituidas por ejército libanés con el apoyo de países árabes, ingleses y otras fuerzas internacionales que quieran colaborar en el proceso de paz. Israel mantiene sus ataques contra Hezbollah mientras que negocia un acuerdo de paz. Y en Gaza siguen produciéndose incidentes militares y sigue habiendo bombardeos, pero llamó la atención poderosamente ayer un funeral de 112 personas de dos familias que habían fallecido en un ataque hace casi tres años. En el año 2023, diciembre de 2023, fueron víctimas de un bombardeo israelí y ayer se produjo el entierro, 112 cadáveres simultáneamente. Bueno, y aquí en Canarias seguimos hablando de lo que nos sorprendió hace un par de días el gobierno de Canarias con el refuerzo, el apoyo incondicional a esa obra, a esa mega infraestructura tan necesaria para el futuro de la isla de Tenerife. Ahora son los alcaldes los que, de todos los municipios afectados, los que unánimemente recogen su apoyo a la gran infraestructura que ya tiene nombre, los túneles de Tigaiga, entre Los Realejos y La Guancha. Lo que sí le piden los alcaldes al gobierno de Canarias es que sean ágiles, que tengan celeridad a la hora de empezar a hacer los trámites, porque ya el gobierno de Canarias ha tomado la decisión de potenciar, de poner el foco en esta obra importantísima, y también nos avisaba ayer de que tiene capacidad de financiación y que va a presionar al gobierno central porque hay 1.300 millones de extra financiación que se pueden emplear. 1.300 en un año. Vamos a ver, hay 1.200 en la gaveta y la obra la valoran en 600. Es decir, parece que dinero hay, porque dinero público hay mucho. Otra cosa es la capacidad de gastarlo correctamente, ¿no? De gastarlo y además de gastarlo correctamente. Pero bueno, sería interesantísimo que por una vez por todas se llegara a un acuerdo de autonomía donde todas las fuerzas políticas remaran en la misma dirección y que tomaran conciencia de que esta obra sí es muy importante para la sostenibilidad, para la movilidad, para el desarrollo y la buena perspectiva de futuro de nuestra querida isla de Tenerife. Salvamento Marítimo ha rescatado a 133 migrantes en un cayuco que se estaba buscando desde el pasado domingo. La embarcación había partido del país africano de Gambia hace 11 días y fue avistada por un barco portugués a 165 millas al sur del archipiélago. Dos ocupantes de los que han llegado vivos, 133, que no es cualquier cosa, han sido ingresados en el Hospital del Hierro, que ya saben ustedes que es el hospital de los inmigrantes. Comerciantes de los cristianos exigen mayor presencia policial porque se está convirtiendo en un problema la seguridad en el sur de la isla. Más de una veintena de establecimientos firman un escrito para denunciar el deterioro de los espacios públicos del núcleo playero del sur. Y no solamente los cristianos. El desempleo en Canarias aumenta durante el mes de julio en casi 1.800 personas. Un 1,24 más que el mes anterior, pero hay que referirlo a julio del año 2025 y son mejores cifras las del 26. En julio es habitual que se aumente el paro, puesto que se cierran los colegios y el paro en educación sube una barbaridad. Bueno, pues son 6.920 personas las que se ha reducido el paro en 4,58 desde el principio de año, con lo cual los datos de empleo siguen siendo buenos. Y el ámbito nacional, además, el Ministerio del Interior ha informado que el proceso de regularización extraordinaria de migrantes ha conseguido sumar 262.500 afiliados más a la Seguridad Social a fecha 30 de julio. En Canarias, de los 11.329 migrantes regularizados, ya trabajan, 11.000 ya trabajan de los casi 100.000 que habían solicitado esta documentación, este acogerse a este proceso, lo que supone un gran avance en la regularización de los contratos de estas personas. 3 de cada 10 solicitantes causan alta en el sistema, la mayoría empleados por cuenta ajena, y el 12% de ellos están dados de alta como autónomos. Buenas noticias, y bueno, si se hiciera esto correctamente sería fantástico. Ojalá los funcionarios corrijan las deficiencias de las leyes y este proceso de regularización sea más positivo que negativo, aunque yo tengo mis dudas, puesto que no se ha hecho como se debería haber hecho. Pero bueno, de momento hay buenas cifras, que hay que agarrarse a lo bueno e intentar corregir lo malo. Y problemas en las adjudicaciones de las obras de Canarias, que no es nuevo y que no se va a solucionar fácilmente. En las últimas semanas han quedado desiertas 4 obras, tan solo 4, que son poquitas, pero solamente en el municipio de Gran Canaria, por un importe total de 5, de Las Palmas de Gran Canaria, de la capital, de 5,4 millones de euros. significativo que no se tomen medidas para corregir esto, que la inversión pública, después de un proceso de adjudicación que no es cualquier cosa, que no se tarda ni un día ni dos, una vez que concluye el periodo de licitación, queden las obras desiertas. Esto es un fracaso absoluto y debería de alguien tomárselo en serio, puesto que esto no es gratis y sobre todo no se hace en un día. Y no se está haciendo absolutamente nada. Siguen habiendo grandes obras que quedan desiertas por distintas razones, pero esto habría que tomárselo más en serio. Y la reubicación de una central térmica en Los Realejos sigue generando polémica. Se topa ahora con el rechazo de los nuevos vecinos afectados, puesto que el intento de la empresa DISA de levantar una planta de gas de generación eléctrica de emergencia por, creo que son 15 megavatios, la llamada planta de Tigaiga, que ya no va en Tigaiga, sino que va en La Zamora, y ahora se pretende acercar aún más a los núcleos poblacionales, a 50 metros de las casas de Granadillar, a 150 del Lagar y a 160 del núcleo de la Cruz Santa, lo que genera una oposición radical de los residentes de la zona, que están muy molestos, ya que a una reclamación presentada ante el gobierno de Canarias, la que les responde a los vecinos no es otra que la empresa que va a hacer la obra. Curioso, ¿no? Y la Policía Nacional descarta que el hallazgo de Ingicó el Alto en la zona del Lance sea un artefacto explosivo. Técnicos especialistas de desactivación de artefactos explosivos se trasladaron a la zona y pudieron constatar que no existía peligrosidad alguna en el artefacto. Y el ocio ya es un lujo para el 15% de los canarios que no tienen capacidad económica ni de tomarse una cervecita con los amigos los fines de semana. Algo que viene muy bien para la salud mental. Y López Afonso, vicepresidente del gobierno de del Cabildo Insular de Tenerife, lamenta que, a pesar de que él lo intentó por todos los medios, la Vuelta de España, a Ciclista España, no vaya a venir a Tenerife y nos prive de poder ver al ganador del Tour, Pogacar, que podía haber conseguido ganar las tres grandes rutas, las tres grandes vueltas en el mismo año. Aficionado al ciclismo, López Afonso pues está muy triste, siente pena de que Tenerife no pueda disfrutar de la Vuelta Ciclista España. ¿Recuerdan por qué no va a pasar por aquí la Vuelta Ciclista España? ¿Lo recuerdan? Porque a lo mejor no se acuerdan. La polémica de Israel, de aquel equipo ciclista que ocasionó esos disturbios en la última etapa de la Vuelta a España el año pasado, ¿te acuerdas? Pues ahora nos quedamos sin esto. Bueno, pues al vicepresidente le da pena y a mí, sinceramente, también. Y el Tenerife sufre, pero gana al Tamar Aceite en el penúltimo partido de la pretemporada por 3-2. Faltó brillo en los jugadores del Tenerife, que tenía una alineación un poquito novedosa. Y a pesar de que se adelantaron en dos ocasiones, los Gran Canarios le consiguieron empatar en dos ocasiones, pero en el tiempo de descuento, Jorge Moreno facilitó la victoria del Club Deportivo Tenerife, que ya se acerca a su regreso al fútbol profesional. Y aquí en Canarias tenemos ya quinto día consecutivo, y en concreto en Gran Canaria llevan 5 días por encima de los 40 grados, cosa que va a convertirse en un hito histórico. Pero bueno, en las islas occidentales, gracias a los alisios y gracias a la pequeña panza de burro que no llega a consolidar, hoy parece que sí, que va a haber, pues estamos un poquito mejor, pero estamos pasando calor, ¿eh? Los mejores días del verano están sucediendo en estos momentos.